viene la noche de la nostalgia y hay mucha movida. Y entre todo lo que hay, bueno, Fernando Santulo se presenta en Inmigrantes después de estar un año alejado de los escenarios. Ya estamos en contacto con él. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, andan? Muy bien. Bueno, Fernando, venís con mucha fuerza a traer temas que has estado trabajando. Bueno, desde un lugar que vos, bueno, estás siempre como trabajando mucho con la actualidad, ¿no? No desde la música, sino como desde la escritura, desde, bueno, tu mirada como periodista, como sí. Sociólogo, y a la vez te va atravesando la música, ¿no? Entonces eso te va como generando, no sé, me imagino que se van transformando tus mismos temas y generando nuevos. ¿Cómo es que se viene esta noche del jueves?
Bueno, lo primero, no va a ser, en el caso del show nuestro, no es, ocurre el mismo día de la noche de la nostalgia, pero no es nostalgia, digamos. Tiene más que ver con que es el sexto aniversario de Inmigrantes, entonces, que justo coincide con la noche de la nostalgia, pero que tiene otra intención, digamos. Inmigrante nos invitó a su aniversario, a ver si queríamos ser parte de la fiesta, y sí, cuadraba. Nosotros ya tocamos un par de veces en Inmigrantes y nos ha ido muy bien. Yo lo que creo es que lo que mencionaba sobre la... Bueno, primero aclarar eso de que no es un show nostalgioso, ¿no? Porque cuando uno dice noche de nostalgia se imagina canciones de los 70 y 80.
Está, es la antinostalgia, el que no quiere saber nada de eso y quiere salir.
Nostalgia cero. El que quiere escuchar música más o menos actual, ahí tiene una opción que no es la de los all hits de los 70 y 80, ¿no? Y después lo que mencionaba sobre el cruce de la actualidad, yo por lo general trato... De que los temas de actualidad que me interesan, digamos, queden manejarlos en el área periodística, digamos, y que la música tenga sea una zona más libre y no tan pegada a esa actualidad, que a veces la actualidad es importante mirarla, pero no siempre está bueno quedarse en la inmediatez que tiene la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que las letras que escribo en general, si bien puede decirse que tienen un sentido político, no tienen un sentido político de actualidad. Es decir, no hago una letra sobre la reforma a la seguridad social y después una letra sobre la votación de una ley en el Parlamento. Sí creo que alguna de esas cosas que uno va mirando como periodista, como sociólogo, se terminan inevitablemente colando en la mirada que también está en la música, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que de una forma medio elíptica, indirecta, todo eso inevitablemente termina apareciendo en la música, aunque uno no se proponga hacerlo de manera explícita, digamos.
Sí, sí, yo me refería justamente a eso, a esa cosa que te permea, pero que bueno, que después vos traducís desde otro lugar, desde otra sensibilidad. Y bueno, y también el tipo de música que vos hacés tiene esa cosa un poco también discursiva, ¿no? O sea, donde por ahí no tomes temas de la actualidad literal, pero tiene una cosa, esta impronta hip hopera, ¿no? Como del discurso, de decir, sí. Como de decir con una cierta como vehemencia, ¿no? No sé, ¿alguna vez te preguntaste por qué elegís por ese lado?
Bueno, en realidad yo arranqué en el hip hop, primero, como me pasó con el rock también, empecé como espectador, ¿no? Un tipo que empecé a escuchar cosas, me parecían interesantes, allá a comienzos de los 90, digamos, y después elegí rapear porque no sabía cantar, es decir, es una cuestión y traté de hacer de la necesidad virtud. Lo que no podía hacer afinando, intenté hacerlo de manera rítmica y por suerte ya alguien había inventado el rap unos años antes, entonces digamos que lo que yo hacía podía ser considerado dentro del rap. Algo que decías sobre el hip hop, y es cierto, el hip hop tiene una cosa como contestataria, ahora no tanto porque se ha ido como, yo creo que como comercializando, como pasa con todos los géneros, ¿no? Van perdiendo un poco del filo que tienen en el origen, pero originalmente el hip hop era, en una parte por lo menos importante de hip hop era música que narraba lo que pasaba en la esquina de la ciudad y narraba cosas que de repente no aparecían en las noticias. Me acuerdo una frase que dijo en algún momento Chuck D de Public Enemy, que decía: el rap es la CNN de la América Negra, decía él. Es decir, el rap termina contando esas cosas que ocurren a nivel de calle y que de repente no aparecen en las noticias porque no tienen la forma de una noticia, tienen que ver más con una sensibilidad, con una forma de mirar yo creo que la parte contestataria tiene que ver quizá con eso, ¿no? Como que es un lenguaje esquinero, es un lenguaje que tiene que ver con el hablar de la calle, y eso termina haciendo que tenga una cosa que también el rock en su momento también fue contestatario y también fue percibido como una rebelión. Lo que pasa es que después, con el paso de los años, de alguna forma todo eso se fue domesticando. Algo parecido pasa con el hip hop. Yo trato de que la música que creo siga teniendo filo, porque me interesa el filo antes que el género. Es decir, no me importa si es hip hop o rock, me importa que diga algo que sea interesante y emocionalmente poderoso para el que escucha, ¿no?
Sí, bueno, y sos de los precursores acá en Uruguay de este género, en un momento en que hay bastante. O sea, yo por lo menos escucho mucha gente muy joven, que también capaz que por esto mismo que vos decís, que encuentran que es una vía bastante accesible de poder decir y hacer, hay muchos jóvenes haciendo.
Sí, yo lo que creo también que pasa es que todos los jóvenes, parte del hecho de ser joven es querer romper con lo que tus padres te dicen que está bien. Entonces, yo la sensación que tengo es de que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, la gente tiene menos de, que está alrededor de los 20 o menos de 25, digamos, no le interesa especialmente el rock y encontró en el hip hop una música en la cual se siente más representado. Yo creo que en buena medida tiene que ver con eso, con que los padres eran más rockeros, estoy hablando de mi generación, que era una generación más rock. Entonces, claro, vos querés sacarte un poco de arriba el molde que tus padres te proponen, arrancas para otro lado. De hecho, el rock para mi generación era un poco sacarse de arriba el molde que nos venía de nuestros padres. El molde de mis padres, que con el tiempo uno lo valora, pero cuando sos más joven decís, no, pará, no quiero escuchar a los olimareños. Después te das cuenta que en realidad los olimareños son increíbles y están buenísimos, pero cuando sos joven, adolescente, querés romper con ese molde. Y el rock, para mi generación, eso fue el rock. En los 80, ponerle voz de Clash, y a nivel uruguayo, Estómagos, Traidores, pero para la generación que tiene 20 años, todo eso es música de los padres. Entonces, si querés romper con eso, vas a buscar otro lado.
Claro. Bueno, ¿cómo venís para este toque, después de estar, bueno, como un poco en otra o puertas adentro?
Me imagino un poco en otra es literal. sí, un poco en otra. El año pasado como que estaba medio peleado con la música en el sentido de que la un poco peleado y un poco peleado con la realidad de la música más que con la música en sí, ¿no? Es decir, con la pandemia se cerraron muchos lugares y a la vez la vuelta fue complicada, como que la gente no recuperó del todo el hábito de salir. Entonces, por un lado estaba todo eso y por otro lado, yo creo que lo que está ocurriendo también a nivel de la música es que el modelo actual de distribución de la música tiende a centralizar en manos de unos pocos, digamos, que ya alcanzaron el éxito, la posibilidad de trabajar en la música. Lo que tradicionalmente era una especie de clase media en la música, al menos en Uruguay, la tiene bastante más complicada. Yo, como pertenezco a esa especie de clase media de la música, se hace difícil trabajar en las condiciones que quedaron, por un lado, después de la pandemia, pero por otro lado, cómo funciona el modelo de la industria musical. Entonces, si tu música la puedes hacer con una guitarra acústica, bueno, no hay tanto problema porque vas a todos lados con tu guitarra y ese es tu espectáculo. Yo que sé, Fernando Cabrera puede hacer un show solo con la guitarra y que sea igual de excelente que un show con banda. De hecho, a mí me gusta más Cabrera con la guitarra que con banda, o sea. Pero en el caso de la música que hago yo, no. Yo necesito una banda y necesito una cierta tecnología y un cierto nivel técnico para que la música suene como debe. Entonces venía todo ese año de estar con todas estas dudas que te estoy contando en este momento. Mm-hmm. Y justo apareció lo de inmigrantes, que al haber tocado ahí ya conocemos el lugar, sabemos que suena bien, que es un lugar agradable, que tiene un público también el boliche, y nos pareció que era un buen momento para volver a los escenarios, digamos. Y ya habíamos vuelto con esta misma formación, tocamos en San Carlos hace un par de meses, en un boliche muy muy lindo que hay ahí, y cuando apareció la invitación de inmigrantes dijimos, está perfecto, es el buen momento para volver a rearmar la banda y ponernos a tocar las canciones que siempre hemos tocado.
¿Las canciones, qué canciones son? ¿Son canciones que vienen de algunas hace mucho tiempo, otras no, reversionan?
Sí, bueno, un poco lo que nos, digamos, cuando yo arranqué llamarle de alguna forma la carrera solista ya por 2009, el primer disco que salió fue el Bajo Fondo Presenta Santulo, que era un disco muy muy de estudio, como muy muy chiquito, todo sonaba, a mí me encanta ese disco, pero era un disco que después, al llevarlo al vivo, se fue transformando. Y lo que me fui dando cuenta es de que a medida que va pasando el tiempo, las canciones se van redefiniendo en el en vivo, ¿no? Cosas que querían decir algo en un momento quieren decir otro, y cuando las tocas ahora, las tocas con una intensidad distinta y con una intención distinta.
Eso está buenísimo, ¿no? Poder como, nada, que sea maleable el material y...
Sí, es que está vivo. O sea, a mí me gusta esa idea, ¿viste? Vos no tocas una canción, entre otras cosas porque vos no sos la misma persona. Cuando vos componés un tema... Lo componés, yo qué sé, año 2009, sale en 2010, lo tocas en 2013, ya no es lo mismo. Lo tocas, claro, en 2020, es otra cosa. Vos sos otra persona, la letra ya no te dice lo mismo a vos. Entonces, cuando la cantás, no dice lo mismo a los otros tampoco. Tocar con gente, yo una de las cosas que siempre intento es tocar con gente que es más joven que yo, para tener, a la vez que toco con gente de mi generación, tener distintas visiones sobre la música, que te, para mí eso te va, parte de lo que decía, ¿no? Te va, le da una vida a la música que va más allá de lo que vos dejás plasmado en un disco. Entonces, en este show, la mano viene por ese lado, ¿no? O sea, el sonido de la banda es de 2023. Las canciones pueden ser de 2015 o de 2009, y hay algunas que son más viejas. Tocamos algún tema de Peyote, tocamos algún tema de Cato. Entonces, es como que todas las canciones agarran nuevas formas y nuevo sabor, digamos, en vivo.
¿Has ido cambiando letras?
No, las letras... A veces sí, por ejemplo, en esencia hay una parte que dice que soy un gilastro de casi 40, bueno, ahora tengo 55, así que no puedo cantar eso, no tengo más remedio que cambiar algunas cosas. Pero en general, yo trato de, si quiero decir otra cosa, escribo una canción nueva. Es decir, más que ponerme a revisar las letras viejas y hacerlas decir algo que no es lo que decían originalmente... De repente sí, o sea, si hay algo que te resulta más fácil, por ejemplo, yo trabajo mucho lo rítmico, si después descubro una cosa que rítmicamente funciona mejor, bueno, lo cambio y porque funciona mejor. Lo que no me gusta mucho es ir a hacer esa especie de cosa que hacía el estalinismo, ¿viste? De ir a borrar gente de las fotos. Claro. Es como una cosa que me parece que, ojo, si alguien dice no quiero tocar más esta canción, perfecto.
No, yo por eso de la transformación, ¿no? Decir, bueno, por sí, ahí se resignifica como con otra cosa, con otra palabra, con no sé.
Sí, algunas palabras cambian y sobre todo, ¿sabes qué cambia? Cambia la forma en la que vos interpretás eso. Es decir, cuando, en mi caso por lo menos, casi cada disco que he hecho, lo que quedó grabado antes de haber sido tocado en vivo o habiendo sido tocado muy pocas veces en vivo. Entonces, una vez que encontrás una forma de decir esa canción al hacerla en vivo, te vas alejando necesariamente. Estoy pensando en términos rítmicos, ¿viste? Claro. Algunas palabras, pero también en lo rítmico. A mí me pasó que muchas cosas que grabé las escucho ahora y digo, suena medio acartonado, medio duro. Siento que es más interesante como lo estamos haciendo en vivo, entonces desarrollo esa parte, ¿no? Claro. La llevo más adelante por el lado que parece que está mejor en vivo.
Buenísimo. Bueno, el jueves entonces a las 21 horas, que en realidad va a abrir otra banda, ¿no?
Sí, toca Martín Morón. Morón y Los Intensos, que es la banda de Martín Morón, que sacaron un disco hace poquito que está muy bueno. Abren ellos el show, tocamos nosotros y después sigue una fiesta con DJ hasta altas horas de la noche.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Fernando.
Bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá puedan ir por ahí.
Así es. Nos vemos. Chau, chau.
Muchas gracias. Chau, chau.
Nos vamos escuchando a Santulo y, bueno, muchas gracias, como siempre, a Vero Castro, Rosana Ramos. Chau, chau.
Para tomar un café. Tropiezo, casi caigo y siento que por un momento pierdo la fe. Me consuelo pensando que ya no muerdo en el suelo. Levanto el alma del suelo, prendo un...